siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su rincón deportivo, 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho cariño y mucho respeto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes, bueno, en todas partes del mundo, pero especialmente en Cubita la Bella.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, desde Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González y nuestra productora y cuarto bate del equipo, damas y caballeros, nacida en Cuba, criada en Los Ángeles, California, Bertica Arrabal. Les vamos a traer entre todos los otros cuatro lo mejor del deporte, no solamente en el béisbol de las grandes ligas, en el tenis, en el fútbol, soccer y otros, en el boxeo también, porque se avecina este fin de semana un combate a nivel de no uno, no dos, no tres, sino que cuatro campeonatos
triple,
mundiales.
Triple.
Triple G, pero cuatro, son cuatro títulos.
Sí, sí. No, y este sábado estarán combatiendo también en Dubái tres cubanos, pero este es un tema que vamos a abordar más bien para miércoles o jueves.
Correcto. Así que le vamos a pedir a Víctor que por favor nos ponga la musiquita de nuestra primera sección del día y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Cada día más y más cerca del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional, el toletero dominicano de los Cardenales de San Luis, Albert Pujols, conectó en Pittsburgh ayer su jonrón número 697 de su brillante carrera profesional, lo cual lo pone en el cuarto lugar de todos los tiempos, pasándole a A-Rod, y el próximo sería Babe Ruth a los 714. Yo no creo que llegue a pasarle por encima a Babe Ruth. De cualquier manera, el número 4 en la lista de todos los tiempos,
sí,
no está mal.
Sí, eso dice mucho de este gran jugador que bueno, si decide, él lo dijo, lo reiteró. Si no llego a los 700, bueno, no quiero jugar más béisbol. Pero yo siendo él, aunque tenga la edad que tenga y me sienta un poco ya cansado, ¿no? Muchos años en grandes ligas, viajes constantemente de una ciudad a otra y, bueno, muchos partidos. Yo trataría de llegar a los 700 jonrones, porque es un numerito mágico. Aunque no necesita 700 para llegar a Cooperstown, al Salón de la Fama. Pero superar a Alex Rodríguez ya es un hecho grandísimo. O sea, estamos hablando de el pelotero latino, el dominicano y bueno, extranjero, con mayor cifra de cuadrangulares en la historia de las grandes ligas, porque los otros, entre comillas, está Bonds, está Han Aaron, 755, los 714 de El Bambino, y bueno, Barribón, que es el líder, pero entre comillas, ¿no es así, Pepito?
Así es, así que, bueno, los Cardenales ganaron el partido derrotando a los Piratas de Pittsburgh, 4-3, y los Cardenales continúan de primeros en la Liga Nacional Centro. En realidad, la noticia del día es que Albert Pujols conectó jonrón. Es una noticia individual.
Para 700.
Así es. Pero todo el mundo sabe que la pelota no es un deporte individual, sino más bien un deporte por equipos. Y lo más importante para los Cardenales es que están cada día más y más cerca de ganar oficialmente el banderín de la Liga Nacional Centro y clasificar a la postemporada. Y ellos están tratando no solamente clasificar a los playoffs, y aquí sí que no sé si lo van a lograr, sino que tener uno de los dos mejores promedios del viejo circuito para no tener que jugar en la primera ronda de la postemporada. En este momento, los Dodgers y los Mets estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Y los Cardenales tendrían que jugar en casa, pero tendrían que jugar en la primera ronda. Si los Cardenales logran despojar a los Mets de ese segundo lugar, entonces los Mets tendrían que jugar esa ronda de playoff, muy peligrosa ronda de playoff que nadie quiere jugar y por eso, pero no sé si van a poder lograrlo porque en este momento, oigan esto, los Mets 89 victorias y 52 derrotas, los Cardenales 83 y 58, están a 6 juegos detrás de los Mets por ese iluso segundo lugar donde uno no tiene que jugar y puede descansar aunque sea 3-4 días y descansar el cuerpo de picheo antes de avanzar a la segunda ronda de los playoffs. En este momento, Atlanta, Filadelfia y San Diego son los tres equipos que estarían en el wild card de la Liga Nacional. En la Liga Americana, Tampa Bay, Seattle y Toronto. Edemito, ¿tú viste cómo Seattle ganó el partido? Qué dramatismo como ganaron anoche contra los Bravos de Atlanta.
No, y este muchacho estaba mejorando mucho, Julio Rodríguez, el quisqueyano, ¿no? Solamente firmó por 470 millones. Ese buen dinerito, ¿verdad, Pepito? Imagínate. Si es que, bueno, se extienden a 17 años en el contrato. Porque no es exactamente, pero si se cumple todo, pudiera llegar ese contrato a 470 millones. El más rico como contrato en la historia del deporte profesional con solamente 21 abriles, Pepito. Pero hay un español ahí que con 19 va a hacer historia y va a ganar. Sí. Mucho, pero que mucho dinero, y tú lo vas a abordar después.
Es más, estuve pensando en poner el tenis como primer tema de hoy. Ya dimos la noticia en el noticiero, en tempranito de mañana, dimos la noticia en el noticiero de las 12. Casi que comenzamos el show con Carlos Alcaraz. Y yo les prometo que vamos a hablar bastante tiempo sobre el tenis profesional y lo que pasó anoche en la final del Abierto Norteamericana, rama masculina.
Banquete ahí, Pepito, porque hay cambios drásticos en la rama masculina en el ranking mundial.
Iba a dejar el ranking para mañana, para que nos dé algo de qué hablar durante 2 días, porque ya este fue el último torneo a nivel de Grand Slam. Es más, ¿sabes qué, Mr. Víctor? Hazme un favorcito. Vamos a cambiar el fútbol-soccer por el tenis. Y nos vamos, cuando estés listo, en este momento, con el tenis profesional. Edemito ha tenido una muy buena idea. Nos vamos con Carlos Alcaraz, que anoche se convirtió en solamente el tercer jovencito de 19 años de edad en ganar una final a nivel de Grand Slam en toda la historia del tenis profesional. Derrotó a otro jovencito, el muchacho de Noruega, 23 años de edad, Casper Ruud, en 4 sets consecutivos, incluyendo un rompeempates de película en el tercer set, 7-6, que duró más de una hora. Solamente el tercer set duró más de una hora. Y el muchacho de Murcia, okay, Carlos Alcaraz, gana su primer torneo a nivel de Grand Slam. Y no solamente es el tercero de 19 años que lo logra. Rafael Nadal fue el primero en el 2000, perdón, fue el segundo en el 2005. Y Pete Sampras lo había hecho en 1990. No solamente eso, hoy despertó número uno en el mundo en el ranking masculino, como les anticipó Edemio, y es el tenista más joven en toda la historia del deporte, a 19 años de edad, en ser preclasificado número uno, y así va a terminar el año porque ya no hay más torneos de Grand Slam en lo que va la temporada. Hay torneos secundarios, pero hay que esperar hasta enero para el Abierto Australiano, y ahí es donde uno generalmente gana más puntos que en los torneos estos de segunda categoría. De cualquier manera, me le quito el sombrero a Carlos Alcaraz. También se dio a conocer que 667 mil aficionados fueron a ver este año el torneo de tenis norteamericano, lo cual es un récord histórico.
Sí.
Casi todos los partidos, incluyendo los octavos de final.
Y también políticos.
Las rondas preliminares.
Políticos a la Casa Blanca.
Así mismo. Entonces, en conclusión, en la rama femenina, el sábado, la polaca Iga Swiatek, aquí no hubo sorpresa, la número uno en el mundo, derrotó a la muchacha de Túnez, Ons Jabeur, para ganar la versión femenina del Abierto Norteamericano de tenis. Y solamente porque teníamos tiempo, he hecho un poquito de búsqueda. ¿Tú te acuerdas, Edemio, que estábamos hablando de los logros de España en el deporte, más que nada en el fútbol y en el baloncesto? Y yo te dije hace 3 semanas que para mí, y esta es mi opinión personal, la pasión, el deporte más fuerte, según lo que estoy viendo los numeritos en España, no es el fútbol, ¿okay? No es el país con que ha ganado 13 Eurocopas, un Mundial de Fútbol, medalla olímpica de oro en fútbol, el Real Madrid con 14 Copas Europeas, el Barcelona con otras cuantas, el Sevilla con 6 Copas.
El Real Madrid con muchos títulos en Europa, pero en baloncesto.
No, no. El deporte nacional de España per cápita, según estoy viendo aquí, es el tenis.
Increíble.
Rafael Nadal, 22 Grand Slams. Manolo Santana, 4 Grand Slams. Arancha Sánchez Vicario, 4 Grand Slams. Sergi Bruguera, 2. Garbín Muguruza, 2. Andrés Gimeno, Manuel Orantes, Conchita Martínez, Carlos Moyá, Albert Costa, Juan Carlos Ferreiro y ahora Carlos Alcaraz. Todos ellos han ganado por lo menos un torneo a nivel de Grand Slam. Esto además de varias medallas de oro en las Olimpiadas y varias medallas de plata. Y esto no incluye los torneos menos conocidos, como por ejemplo el Abierto de Cincinnati, el Abierto de Indian Wells en California, el Abierto de Madrid, todos esos torneos que no son a nivel de Grand Slam, pero que aún así te pagan millones de dólares. Si nosotros comenzamos a añadir todos esos campeonatos, aquí tendríamos 600, ¿ok? Entre los tenistas que mencioné. Bueno, y también en baloncesto, España es una potencia, han ganado el Mundial de Baloncesto, han sido 3 veces medallistas de plata en las Olimpiadas, han sido campeones europeos 8 veces, han dado varios jugadores en la NBA, pero no se compara con lo que han hecho con el tenis.
Sí, es cierto. Bueno, papito, a propósito, Alcaraz es líder absoluto, pero me sorprendió la puntuación que le dio la Federación Internacional de Tenis. Ahora acumula el español 6,740 puntos, y estamos hablando de una diferencia de casi 1,000 puntos con respecto a Ruth, el muchacho que precisamente ayer domingo perdió en el torneo US Open, la gran final rama masculina. Y por si fuera poco, Pepito, de el grupo de 30 jugadores, estamos hablando de los mejores 30 del mundo en la rama masculina, aparte de Alcaraz, bueno, tiene 19 años, el otro más joven, con 21 abriles, es Sinner, que tiene 3,200 puntos. Pero yo creo que con esta puntuación que logró el español, va a estar mucho tiempo, si no pasa una debacle, ¿no? Se lesiona, está mucho tiempo sin jugar, va a mantener su dominio en la clasificación mundial. Porque Nadal está cerca, sí, tiene 5,810 puntos, pero tiene 36, sí. Va para 37, tiene lesiones. Y no creo que ni Nadal, ni Zverev, ni Tsitsipas, ninguno de esos jugadores logren sobrepasar a este gran jugador diecinueveañero de España.
Bueno, ya más de uno en España se frota las manos pensando qué pasaría si para el próximo Roland Garros, que yo pienso que va a ser el último de Rafael Nadal, ¿tú te imaginas una final entre Nadal y Alcaraz en Roland Garros el próximo mayo?
Un veterano contra una promesa.
¿Tú te imaginas eso?
Sí,
y que Nadal ya va a ser el último French
Open. En arcilla, Nadal es un fenómeno.
Los dos.
Es el rey.
Los dos se especializan en arcilla. Eso es lo peor de todo. Si este muchacho ganó en Nueva York, en cancha blanda, imagínense ustedes, en cancha dura, lo que va a pasar en cancha de arcilla cuando se encuentre con... Bueno, pero no vamos a hacer muchas promesas porque tampoco jugó Novak Djokovic, ¿ok? Y ese sí, el próximo año va a jugar, va a participar en todos los torneos y va a ser un poquito más difícil. Pero de cualquier manera, esta es una hazaña que un muchachito de 19 años de edad sea el número uno en el mundo y sea apenas el tercero de 19 años de edad en ganar un torneo a nivel de Grand Slam.
Pete Sampras fue el último hace 32 años. Correcto. Parece que fue ayer, Pepito.
¿No? Bueno, no, Rafa, en el US Open sí, pero sí. Rafael Nadal lo había hecho en el 2005 en el Abierto francés, sí, también a los 19 años.
A nivel de US Open.
Correcto, sí. Correcto. De cualquier manera, una tremenda hazaña. Mr. Víctor, ¿qué te parece si nos vamos ahora? Música Maestro, síganos en Telegram. Radio Televisión Martí Oficial, repito, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram para que puedas escuchar todos nuestros programas. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Yuli Curiel.
Soy Yamari Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edelio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo y Edemio Navas, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Muchas gracias, papito. Bueno, este fin de semana, una semana donde vemos mucha acción, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Sudamérica y en Europa con respecto a peleas profesionales, incluyendo el regreso del boxeo cubano profesional a una cita en Bolivia. Pero bueno, lo más importante es que este sábado 17 de septiembre, el cartel que va a comenzar a las 9 de la noche, ¿no?, a través de la pequeña pantalla de la cadena de televisión de AZN, va a transmitir en vivo, o sea, a través del sistema pague por evento, pay-per-view, este cartel en el cual veremos en acción por tercera vez a el mexicano Saúl El Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. 4 coronas mundiales estarán expuestas aquí. La corona de la Federación Internacional, la faja de la Asociación Mundial, el del Consejo Mundial y, bueno, de la Organización Mundial de Boxeo. Un combate donde tanto el Canelo como Golovkin van a ganar como boxeadores sus bolsas. Se espera que el Canelo se embolsille poco más de 40 millones de dólares. Pero, Pepito, también tanto Triple G como Saúl Álvarez va a ganar un porcentaje bastante bueno con respecto a la promoción del cartel, porque Saúl tiene la compañía Canelo Promotion y Golovkin tiene la compañía Triple G Promoción, ¿no?, junto a DGR, que es el otro que promueve este cartel. Así que, de cualquier manera, papito, si no ganas mucho por lo que es la promoción, va a tener una bolsa asegurada. Y en el caso del Canelo, poco más de 40 millones. Y aunque no se ha dicho nada oficial con respecto a Golovkin, la bolsa esa no debe ser menos de 20 millones de dólares. Estamos hablando de un Canelo que decidió subir a la división semipesada para retar al ruso Dmitry Bivol. Esto fue en mayo de este año, cuando incluso, Pepito, es increíble, yo estuve leyendo antes de la pelea esa con Dmitry, ¿no?, el ruso, de que ya los mexicanos, la prensa mexicana, ¿no?, se hacía eco de que si el Canelo ganaba de forma fácil, de forma unánime o como quiera, por nocao, por lo que fuera, el Canelo, con ese talento que tiene, podía subir a la división superpesada para retar a un campeón mundial. Pero todo el mundo vio cómo se presentó el Canelo contra Dmitry Bivol y, bueno, esa derrota por decisión unánime en el T-Mobile Arena en mayo pasado en Las Vegas, estado de Nevada. La misma la misma instalación va a servir sede precisamente de este combate tercero entre Golovkin y el Canelo Álvarez. Y estamos hablando de un muchacho que tuvo tremenda trayectoria a nivel amateur y se enfrentó con varios cubanos. Gennady Golovkin tiene una derrota y un empate. Y bueno, ese fracaso fue contra el Canelo y el empate también contra el Canelo. Así que si gana, bueno, quedaría todo igual. Y tratarían de ir a un cuarto combate para decidir quién está adelante en cuanto a victoria se refiere. Pero estamos hablando de un Triple G que ya tiene 40 años, el kazajo, tremendo boxeador, pero le va a dar un poco, en cuanto a peso corporal se refiere, ventaja al Canelo, porque el mexicano había subido a las 175 libras y ahora bajó a 168. Y básicamente, señores, hablando en plata, el peso de Gennady Golovkin es el peso mediano, 160 libras es su peso natural, y bueno, se la está jugando en este combate contra el Canelo Álvarez, con el cual perdió en el año 2018 aquel memorable combate donde Glenn Feldman vio la pelea 114-114. David Moretti es un señor juez de ahí del estado de Las Vegas, de la Comisión Atlética de Nevada, que tiene ya mucha experiencia, más de 100 peleas por títulos mundiales, y vio la pelea 113-115. Y Wensfeld, que también vio la pelea 115-113, o sea, fue una decisión dividida porque el otro Feldman vio el combate igual. Y en esa pelea el Canelo tuvo que apretar en la recta final para lograr la victoria. Y el empate fue en el primer combate entre ambos, entre el Canelo y Triple G, en el año 2017, donde la pelea realmente fue muy cerrada, pero vimos a una señora que realmente fue un desastre ahí en la puntuación, donde vio ganar al Canelo 118-110. Los otros dos, 115-113 y bueno, 114-114. Pero esta señora no la ha visto más, Adelaida Beer. Un desastre en ese combate. Parece que estaba entretenida otra cosa y no vio la pelea frente a frente, Canelo contra Golovkin. Pepito, se nos fue rápido el así tema es. Del boxeo. Bueno, sobre los cubanos hablaremos mañana o pasado mañana.
Sí, claro que sí, hay tiempo de sobra. Vámonos ahora con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, recuerden que mañana de Champions League se me hace la boca agua. Barcelona contra Bayern de Múnich a las 3 p.m. hora de Cuba.
¿Tú crees que logren abuchear al polaco?
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees?
Y yo creo que también ya saben cómo jugarle muy bien y el Bayern de Múnich gana ese partido, ¿ok? No sé lo que va a pasar en el No Camp, pero mañana va a ganar. Eso no importa, el Barcelona va a avanzar a la segunda ronda de cualquier manera con el segundo lugar del grupo. Pero el Bayern de Múnich, a como está, no está jugando muy bien en la liga alemana, pero en la Champions League la semana pasada, tú los viste, qué sí. Barbaridad, cómo impresionaron. Así que, damas y caballeros, en la Liga Española hubo acción el fin de semana. El Barcelona destrozó 4-0 al Cádiz con goles de Jong, Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé. Pero no le sirvió de mucho porque el Real Madrid ganó ayer 4-1 en casa contra el Mallorca con goles de Valverde, Vinicius, Rodrigo y también Rüdiger. Así que, y como también ganó el Atlético de Madrid y también ganó el Sevilla, el Valencia perdió, nadie es perfecto, y el Villarreal perdió contra el Real Betis de Sevilla. Pero los tres grandes en España, los tres ganaron.
Que a propósito, ayer asistieron al Bernabéu, Pepito, 54.816 fanáticos, más los invitados, la prensa, llegó como a 60.000 personas.
Sí, una vez que lo terminen de remodelar, porque parte del estadio está cerrado, porque lo están remodelando, va a tener su capacidad típica de 78 o 80 mil fanáticos.
Siempre va a estar lleno.
Así es. Cuando yo les digo 78 mil, son asientos. Hay palcos especiales para los dignatarios y los políticos donde hay capacidad para otras 2.000 personas. Esos no cuentan porque son invitados del club, invitados del club contrincante. Así que te estoy diciendo gente que paga para ver el partido 78 mil. más otros 2,000 o 3,000 dignatarios.
Increíble, 80,000 fanáticos.
Así es.
Mira, el suavecito se asustó cuando dijo 80,000.
Bueno, el Barcelona, antes de que remodelaran el Nou Camp, hace 40, 50 años, el Barcelona tenía capacidad para 120,000.
Sí.
Lo que pasa es que ahora pasaron una nueva ley de que la gente no podía ver el partido de pie y tenía que haber una, aunque no se sienten, hay que haber un asiento, una butaca. Entonces ahora tiene capacidad para 90,000. Así que, muy bien, les estaba contando, mañana a las 12:45, el Sporting Lisboa contra el Tottenham en la Champions League. El ex campeón europeo Inter de Milán versus Victoria Pilsen en la República Checa. El Atlético de Madrid está de visita en Alemania contra el Bayer Leverkusen a las 3 de la tarde. Ambos son finalistas derrotados, el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. Nunca han ganado una Champions League, pero han estado muy cerca. Víctor, ¿qué te parece si nos quedamos en el fútbol y terminamos el show para... No te preocupes por los sultanes del swing, yo le quedo debiendo eso mañana. El Brujas de Bélgica mañana en Portugal contra el ex campeón europeo Oporto a las 3 p.m. también. Y otro partidazo, en Liverpool, Inglaterra, el Ajax Amsterdam contra el Liverpool. Una batalla entre dos ex campeones europeos. El Liverpool tiene 6 copas europeas, el Ajax Amsterdam tiene 4, y este va a ser el primer partido de fútbol que se va a jugar en el Reino Unido después de la muerte de la reina durante el fin de semana. Todos los partidos en Inglaterra, en el Reino Unido, fueron pospuestos durante el fin de semana porque falleció la reina. Pero mañana está el Liverpool en acción. El Olympique Marsella va a jugar a las 3 de la tarde contra el Eintracht Frankfurt. Acá hay un poquito de historia. El Olympique Marsella es el único equipo francés que ha logrado ganar una Champions League o la Copa Europea. El único. Cuando ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿qué pasó con el PSG? ¿Qué pasó con el Olympique Lyonnais, el Nantes, el Nice, la Juve de Lorient, todo eso? Bueno, no, ninguno de esos ha podido ganar la Champions League. El Olympique Marsella es el único que lo ha hecho una vez, ¿ok? Y va a jugar contra el actual campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt. Luego, el miércoles 14 de septiembre, continúan la acción en la Champions League. El Milán en Italia recibe al Dinamo Zagreb, Croacia. El Shakhtar Donetsk en casa contra el Celtic de Escocia. El Chelsea de Londres, damas y caballeros, contra el Salzburgo. Ustedes recordarán que el Chelsea perdió la semana pasada su primer partido de la Champions League y se ve obligado a ganar. El Copenhague contra el Sevilla. El Sevilla también perdió la semana pasada y ve esta oportunidad en Dinamarca para cosechar 3 puntos de visita. Oigan esto, a las 3 p.m. el miércoles, la Juventus de Turín contra el Benfica de Portugal. Dos ex campeones europeos se miden. Luego el Maccabi Haifa de Israel contra el Paris Saint-Germain. ¿Cuántos goles va a meter ahí Messi?
Yo me conformo con 2, Messi. Y uno
Mbappé. Y Mbappé, otro Mbappé y uno en Neymar. Le damos uno a Neymar para que no llore.
Y eso es goleado.
Así es. Así que el Maccabi Haifa en casa contra el Paris Saint-Germain a las 3 p.m. el miércoles. Eso deberían de ser los 3 puntos más fáciles que va a ganar el Paris Saint-Germain este año en Europa. El Manchester City contra el Borussia Dortmund, Rangers, Napoli y el Real Madrid contra el Leipzig. Mañana no, es el miércoles a las 3 p.m., no se me confundan. Yo sé que van a decir, no, la calle me confundió.
Bueno, depende, el Pepito, miércoles. Porque puede ser mañana, porque este programa también se repite por la madrugada de mañana martes.
Porque
así
este
que
tipo está aquí.
Está bien, está bien.
Me encanta que esté aquí Edemio Navas González. Así que recuerden, Champions League durante todo el día el martes, todo el día el miércoles y la Europa League el jueves. En acción, claro, hay que agilizar la Champions y la Europa League porque hay Mundial este año y todos los partidos tienen que jugarse antes del mes de noviembre. Así que, música, maestro. Me está diciendo Víctor Fabián González que hasta aquí los deportes. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los 4 gatos, y somos 4 gatos, ganándonos la vida en el Departamento de Deportes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre con